Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, espectadores de edatv.com. La verdad que he estado toda la tarde descojonándome de nuestro presidente del gobierno Sánchez, alias ya, según Twitter, el mocito feliz, este personaje del mundo del folclore que perseguía, ¿no?, a las distintas personalidades del mundo cuore para tratar de hacerse una foto, para entregarles algo. Hoy ese papel lo ha hecho el presidente del gobierno Sánchez. Nos mintieron de nuevo, nos vendieron a bombo y platillo desde hace semanas que Sánchez iba a tener una reunión en la cumbre de la OTAN con Joe Biden, ese presidente demócrata al cual no ha parado de apoyar Sánchez, y que Roberto Centeno, que hoy está con nosotros, nos va a contar cómo y cuánto dinero ha invertido económicamente el gobierno de España a la administración Biden para tratar de conseguir ese encuentro. Pues bien, el encuentro han sido 29 segundos, 20 y pico pasos, una cumbre, ¿no?, de 20 y pico pasos, como la ha denominado Isabel Díaz Ayuso, y es una auténtica vergüenza. Son 26 pasos, 29 segundos, y lo peor de todo, tenga un medio de comunicación de izquierdas que llamen a esto reunión, a este paripé, a Pedro Sánchez, que le ha pillado, ¿no?, a Biden, ¿no?, como quien le pilla saliendo de un baño, ¿no?, y se va a hacerse un selfie con él. Biden ha pasado absolutamente de él, yo creo que no sabía ni quién era. Y fíjense que es que la rueda de prensa que luego ha dado Sánchez diciendo, atención, que es que ha hablado de defensa de Latinoamérica y de la agenda progresista. Eso en 29 segundos, en 26 pasos. Nos toman por tontos, como nos tomaron por tontos ayer en Colón, diciendo que allí había 25.000 personas. Yo estuve allí, estaba todo petado. Yo calculé, vamos, 150.000 personas como mínimo, y además me fío más de la policía local de Madrid, que se sabe muy bien cuántos metros cuadrados hay, no solo en Colón, sino en las carreteras, en las calles adyacentes, donde, por cierto, no dejaron acceder a Colón a muchísima gente. Lo que quería la delegación del gobierno, Moncloa lo que quería era una foto de Colón descafeinado, y por eso acotaron y vetaron, ¿no?, la entrada a miles y miles de madrileños que tuvieron que seguir la manifestación convocada por Rosa Díez y compañía desde las calles adyacentes, desde Serrano, desde la Castellana. Es una auténtica vergüenza, nos toman el pelo. Y hoy, otro de los momentos comentados es Ortega Smith. Hemos estado por la mañana con él, secretario general de Vox, que en el minuto de silencio por Ana y Olivia, las dos niñas asesinadas, ¿no?, por ese animal que espero que se pudra en el infierno. Y si está vivo, que creo que no, que se pudra, ¿no?, en la cárcel. Pues hemos visto cómo Ortega Smith no ha querido participar en esa pancarta del minuto de silencio, no el minuto de silencio, sino en una pancarta donde se rechazaba la violencia de género. Era una pancarta contra la violencia de género. Ya sabéis que en Vox, lo acaba de decir en Twitter Macarena Olona, que estará el jueves con nosotros en el plató de DATV, creen que la violencia no tiene género. Yo también estoy de acuerdo con que la violencia no tiene género, porque hay madres que matan a sus hijos, como San Joan Despí, y no ha habido ese despliegue, no ha habido manifestaciones. Y yo le mando un fuerte abrazo, ¿no?, a ese padre, ¿no?, que ha visto cómo su criatura se la arrebató su expareja. Hay que recordar que hay más madres que matan a hijos que padres que matan a hijos. Y curiosamente estas estadísticas no aparecen en los registros oficiales de nuestro gobierno. Es una realidad que nos quieren ocultar. Es un gesto polémico el de Ortega Smith, él solo, y al lado, pues, el alcalde de Madrid y toda la corporación municipal. Le vamos a preguntar hoy a nuestros contertulios qué piensan de ello. Roberto Centeno, como digo, trae una exclusiva, lo que nos ha costado esos 29 segundos de pasillo con Biden. También está Eduardo García Serrano y también el director del catalán.es, Sergi Fidalgo, por cierto, que hemos hablado. Vamos a hablar también de los indultos, de esa posible complicidad del rey, como sugiere Ayuso, que le ha costado un varapalo de Génova, muchas críticas de todos los partidos políticos. Y voy a preguntar a los contertulios si tiene razón. Acabamos de entrevistar a un experto en Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, muy interesante, en edatv.com y en YouTube tienen el vídeo, donde podrán saber, ¿no?, podrán conocer si realmente el rey puede negarse a firmar esos indultos y, en caso de que se negase, ¿a qué se enfrentaría? Vamos ya a saludar a la mesa. Eduardo García Serrano, Roberto Centeno y Sergi Fidalgo. ¿Cómo estáis?
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué
Buenas
tal?
noches.
Bueno, la resaca de Colón.
Sí.
¿Cómo, Eduardo García Serrano, ha sido apetitosa la resaca de Colón? ¿Estás optimista o te has levantado también pesimista hoy? Eduardo Vázquez
Bueno, vamos
Serra.
a ver, yo estoy optimista, yo me volví a casa recitando el cantar de mi Ocid, o Dios, qué buen vasallo si hubiera buen señor. Lo mejor que se produjo en Colón fue el pueblo, fueron los españoles que acudimos en muchedumbre, cada uno con una bandera, ese océano de banderas de España y esa muchedumbre de patriotismo español. Me volví desencantado con las intervenciones, con los discursos tanto de Rosa Díez como de Trapiello. No me gustaron nada. La gente lo que estaba esperando era una arenga en defensa de España, en defensa de la nación española, de la nación histórica y de la nación política. Y lo que escuchamos, pues, fue una retahíla de lugares comunes y de topicazos sobre la ley, la democracia y la constitución. La prueba es que no hubo aplausos, no hubo aplausos. En un acto así, los oradores lo que tienen que hacer es recurrir a la vieja técnica oratoria de la arenga. Bueno, pues fue francamente lamentable tanto la intervención de Rosa Díez como la de Trapiello. Y por otra parte, pensaba un servidor de todos ustedes, si los partidos políticos llamados a vertebrar este movimiento civil, esta rebelión de la sociedad civil contra la traición a la nación española a través de la concesión de los indultos a los que intentan e intentarán, porque así lo han dicho, asesinar a España en Cataluña, pues si esos partidos políticos resulta que en Colón están jugando a las cuatro esquinas para no darse ni los buenos días, de ellos dos, los más importantes, porque Ciudadanos es un cadáver, Ciudadanos, la pobre Inés Arrimadas es un zombi que en las próximas elecciones certificará oficialmente su defunción personal y la defunción de Ciudadanos, pero caramba, que el PP y Vox anduviesen jugando a las cuatro esquinitas, ¿dónde estás tú? Que yo me pongo en el sur de donde tú estés o en el este de donde tú estés, pues si ellos son los llamados a vertebrar esto y entre ellos son incapaces de un acercamiento, siquiera sea bajo la bandera nacional, arropados por una muchedumbre que les apoya electoralmente a los dos, a los dos. Y en un acto que es para defender la unidad de la patria, frente a un gobierno felón que va a indultar a los hispanicidas del separatismo catalán que quieren romper esa patria y que con el indulto en el bolsillo van a intentar romperla otra vez, pues si son incapaces de estar juntos con esa muchedumbre que les estábamos pidiendo que estuvieran juntos. Porque al fin y al cabo son nuestra alternativa electoral. Es que no hay más. La única unidad que había allí era la del pueblo. Oh Dios, qué buen vasallo si hubiera buen señor. Y luego la anécdota que has contado tú. Vamos a ver, yo no sé contar muchedumbres, querido Javier, pero que entre la cifra de la delegación del gobierno, 25.000 personas, y la cifra del Ayuntamiento de Madrid, 126.000, hombre, de un conteo a otro se te pueden ir 2.000, 3.000 arriba o abajo, pero que se te vayan en 101.000 personas.
Vamos,
En
nada,
que la diferencia entre un conteo y otro sean 101.000 personas. Caramba, 101.000 personas son muchas, ¿eh? Son muchas personas.
luego eso en medios de izquierda diciendo solo ha estado en Colón el 0,01% de la población española. Es ridículo. Por eso cuando fuimos nosotros a Colón, la gente aplaudía a los instaladores de la alarma, a los diputados valientes. Es una auténtica vergüenza. Pero vamos con las declaraciones que marcaron la jornada de ayer. Luego hablaremos del presidente Fillon, de Biden, de ese encuentro de 29 segundos. No se vayan, porque la verdad que es ridículo y Roberto va a dar la exclusiva. Vamos a escuchar a Ayuso unas declaraciones que hoy parece se ha dicho, ¿no? Pablo Casado se ha desmarcado, ¿no? Desde Génova, también Sánchez. Y quiero saber qué opinan, ¿no? Sergi Fidalgo, vamos a escucharla.
Muy buenos días a todos. Hoy lo que reivindicamos. Vale. Pues ya está. Buenos días. Hoy reivindicamos con nuestra presencia no la foto de Colón, la foto de la dignidad. La foto con la que queremos mostrar nuestro absoluto rechazo por lo que está sucediendo en España y que es gravísimo. Pretenden robarle la soberanía al pueblo español, pretenden de manera unilateral e ilegal trocear una parte de España, como es Cataluña, y el presidente del Gobierno ha pasado de ser simplemente un inspector a ser un cómplice de lo que está sucediendo. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, queremos reivindicar la unidad de España, la soberanía del pueblo, la Constitución y también el papel del rey. ¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto? Y sobre todo, ¿qué pasa hacia adelante? Nos preguntamos qué hay hacia adelante, qué más van a hacer. ¿La vía escocesa? ¿La independencia de Cataluña? ¿Cuál es el siguiente plan del presidente del Gobierno para mantenerse en la Moncloa? Así que desde la Comunidad de Madrid, como digo, vamos a estar siempre del lado de la ley, de la Constitución, del rey, de la...
Sergi Fidalgo, ¿qué va a hacer el rey? Hemos entrevistado a un catedrático en Derecho Constitucional que está en este canal y en edatv.com, muy interesante, de la Universidad de Oviedo. Esa frase de Ayuso ha generado bastante convulsión. He estado por la mañana con los principales dirigentes de Génova. Y claro, nadie quería asumir esas palabras. ¿Se equivocó Isabel Díaz Ayuso en enseñar al rey, en implicar al rey, o hace bien en señalar esa complicidad?
A ver, yo por lo que he hablado y me han dicho, o sea, gente del entorno de Ayuso, el tema, o sea, Ayuso lo que quería poner énfasis sobre todo es en el tema de cómo el gobierno de España, en este caso Pedro Sánchez, iba a poner en la tesitura al rey de hacer firmar unos indultos de una gente a la que él, el rey, el 3 de octubre les paró los pies. Que por tanto, que se expresó mal, que ella no quería poner un apuro al rey diciendo el rey va a firmar algo, ¿cómo va a firmar el rey esto cuando es infirmable? No, lo que quería decir básicamente es el gobierno de España, Pedro Sánchez, va a obligar al rey a hacer una cosa que aunque tendrá que hacerla, no está bien. Y que es el mensaje, o sea, el mensaje al final, y aquí Ayuso a quien critique la intervención es a Sánchez y a su gobierno. Yo creo que no lo explicó bien y debería haber, visto el revuelo posterior, haber hecho una rectificación explicándolo, porque a mí me han dicho que es lo que ella quería decir en el fondo. O sea, que esto no era una, que no quería obligar al rey a que no firmara, sino que en todo caso que criticaba cómo el gobierno de cómo Sánchez estaba obligando al rey a hacer algo que, aunque sea legal, es bastante indigno.
Sí.
Mi opinión personal, yo creo que no hay que meter al rey en este brete, porque el rey va a poner, o sea, el rey está muy claro que tiene que sancionar lo que decida el Congreso, nos guste o no, y lo que decida el gobierno que ha elegido el Congreso, nos guste o no. Sobre todo, porque como van a venir tiempos muy complicados, si tenemos que usar al rey para que se plante de verdad ante alguna felonía más gorda, pensemos que posiblemente pronto haya un referéndum. Y si el gobierno de España quiere montar un referéndum para acabar con la unidad nacional, igual sí que habrá que pedir al rey que lo sancione, que se convoque ese referéndum. Entonces, a lo mejor sí que habría que intentar poner al rey en ese brete. Pero ahora mismo, por los indultos, sinceramente, cuando tiene que hacerlo, no lo desgastemos, porque una vez que se plante el rey una vez, no se va a poder plantar más veces.
Sí, se ha desmarcado el líder del Partido Popular de las declaraciones.
Pero bueno, Casado.
Vamos a escucharlo y le doy paso a Roberto.
Pero no creo, insisto, no es un problema de Ayuso. Ayuso no quiso crear problemas al rey. Lo que pasa es que Casado, como está en su guerra personal contra Ayuso, aprovecha la línea que puede.
Eso vamos a escucharlo.
Insultos a los presos por sedición anunciados añaden más tensión a una sociedad que lo último que necesita de su gobierno es que debilite a las instituciones, que premien a quienes atentan contra ellas, que entregue la agenda nacional a quienes pretenden romper Cataluña, España y Europa, y que lo haga por puro interés personal, por una ambición de poder ya patológica. Nada permite conectar esos indultos con el menor rastro de servicio al interés general y su responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su gobierno, como establece nuestro sistema político. Una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por Su Majestad el rey Felipe VI como jefe del Estado. La sociedad española tiene muy claro el quién es quién del triste pacto de los indultos. Y sabe muy bien que nadie, salvo quienes los promueven y los aplauden, son responsables de ese acto, profundamente inmoral y trágicamente equivocado.
Roberto, vas a dar una exclusiva después de Pedro Sánchez, lo que nos ha costado esos 29 segundos, pero antes quiero que sí. Te refieras a ese dardo, no sé si puede calificar dardo, que lanza Casado a Ayuso. ¿Se equivocó Ayuso al poner al rey en el disparadero? ¿Por qué crees que lo hizo?
Bueno, vamos a ver, perdona, déjame empezar por el principio. Yo estuve, naturalmente, en Colón, y estuve con algunas policías de la Policía Nacional, amigos. Ellos estimaban, y las cifras que ellos tenían y las cifras que han transmitido al Ministerio del Interior, y que el Ministerio del Interior se ha callado, y las vistas desde el helicóptero, que ellos tenían conexión con ellos, había más de 200.000 personas. No sé de dónde coño la Policía Municipal, con qué medios, de dónde saca que 126.000. La Policía Nacional, que tenía muchos más medios y además estaba en comunicación con el helicóptero, hablaba de más de 200.000. Punto número uno. Punto número dos. Estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo. Me llevé una decepción tremenda. Bueno, para empezar, hubo una situación que no se ha comentado, pero que me comentaron los policías. El acto era a las 12 y los que hablaron, que para lo que dijeron mejor que se hubieran callado, no empezaron básicamente hacia la 1. ¿Por qué? O casualidad, se estropea todo el equipo de sonido. No lo pueden arreglar y tienen que traer otro. Pero luego hubo una cosa que pudieron comprobar, porque cuando yo estaba con la Policía Nacional, se vio muy claramente, hubo una caída de las torres de comunicaciones de los móviles.
Sí, pero es que además nosotros nos gastamos una pasta en tener una mochila, una Live View, que vale un dineral, para emitir con 4 tarjetas SIM, y hubo un blackout. O sea, hubo directamente...
Hubo un blackout.
O sea, un blackout para que... en el cual ni siquiera los que teníamos mejores accesos a internet, 4 tarjetas SIM, tuvimos la capacidad de retransmitir algunos lances de Colón. Luego tuvimos la suerte de poder tirar de otro servidor, pero mucho más tarde, pero fue una locura. Estuvimos 30 minutos sin poder ofrecer las imágenes, a pesar de que ha sido un directo muy, muy visto por encima del mundo, por encima del país, y agradecérselo a la audiencia, pero 30 minutos donde ni siquiera los grandes medios pudieron emitir nada.
Ya, entonces yo me pregunto, a ver, ¿por qué este becario del foro de Davos, el corazón de albondiguilla, miserable y traidor de Casado? Casadín, en Cataluña tú dijiste que estabas totalmente en contra de la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que intervinieron. Lo dijiste en TV3, que lo hicieron para defender la Constitución y la ley, y que tú no estabas de acuerdo con eso. Eres un miserable, eres un canalla y eres un mierda. ¿Por qué este tío no dijo nada? No lo sé. ¿Por qué no lo dijo Santiago Abascal? No lo sé. La verdad, Santi, no lo entiendo. No entiendo por qué no denunciasteis este blackout, este sabotaje, para emplear términos conocidos, este sabotaje del gobierno, porque ya me contarán quién puede obligar a que se caigan las redes de conexión de los móviles en el centro de Madrid. Y quién estropea el equipo de sonido de esto, cuando había por allí toda una serie de tíos infiltrados que lo sabían perfectamente, que hicieron otras cosas, porque los que pudieron estropear eso, a esos no se les vio, pero a otros sí se les vio. Por lo tanto, eso para empezar. El tema estuvo increíblemente mal organizado. Para empezar, queridos organizadores, esto tuvisteis que hacerlo simultáneamente en toda España. ¿Por qué no se hizo en el resto de las provincias españolas simultáneamente? Y esto es un tema donde también Vox tendría que haber presionado. Entiendo que el corazón de Albondiguilla hubiera dicho que no, que ya era suficiente con esto. Miren ustedes, el ardor, el fervor de la gente que estaba enardecida y que le echaron un jarro de agua fría cuando empezaron a hablar los de, como has dicho muy bien, Eduardo, de lugares comunes. Aquello no estaba para lugares comunes. Miren ustedes, yo estaba allí. Si llega a haber 10 tíos, que podíais haberlo hecho, Santiago, y eso lo podíais haber organizado perfectamente, que con unos megáfonos gritan a la Moncloa, a por el psicópata, hubiera habido más de 10.000 y más de 20.000 personas que hubieran ido a Moncloa. No sé por qué no lo hicieron, porque la gente estaba enardecida y estaba deseando que le dijeran eso. Y mira, Rosa, con el cariño que te tengo, lo hicisteis, fallasteis muy mal. Y mira que te lo dije, mira que te dije que teníais que ser muy serios, mira que te dije que teníais que ir a Moncloa. Ni puto caso. Bien,
y ahora... Vamos a seguir avanzando porque
no,
luego...
Perdona, pero sí quiero romper una lanza por Ayuso. Ayuso sí hizo lo que tenía que hacer. Porque miren ustedes, para aquellos, digamos, expertos en derecho constitucional, cuando una persona tiene principios y tiene lo que tiene que tener, que el rey hasta ahora no ha demostrado tal cosa... No voy a entrar en los detalles, pero no lo ha demostrado. El rey Balduino, en Bélgica, cuando el Parlamento le somete a su firma el aborto, él, que era un católico apostólico romano absolutamente convencido, dice que él no firma eso. Y constitucionalmente podrían hacer lo que les diera la gana. Pero él dijo que eso no lo firmaba. ¿Y cómo lo solucionaron? Pues muy sencillo. Él dimitió de rey durante 4 o 5 días, lo aprobó quien lo tuvo que aprobar, y de todas maneras, con independencia de que pueda, no pueda o deje de poder, que luego hablaremos de eso. Ayuso lo que hizo fue decir lo que la inmensa mayoría de los votantes del PP piensa. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que la chusma, el nido de víboras de Génova y el cobarde, bueno, la pusieron a caer de un burro. Tú lo sabes muy bien si has hablado con ellos. Y luego llegó el becario del foro de Davos, el globalista, el de la Agenda 2030, el cobarde y corazón de albondiguilla, que es como le llamaría Benito Pérez Galdós, si escribiera sobre esta época, no te quepa duda que así te llamarían y así quedarías para la historia, Casadín. Estoy con Ayuso y aplaudo a Ayuso, y Ayuso hizo muy bien en decir lo que dijo, por una razón muy sencilla, porque es lo que opinan la inmensa mayoría de los españoles.
Vamos, el constitucionalismo. Ahora nos contará Roberto en la nueva ronda de intervenciones, la exclusiva que trae, de cuánto nos ha costado este momento hilarante, este momento surrealista. Somos el mocito feliz, no nosotros, sino nuestro presidente del gobierno, decía, ha convertido a nuestro gobierno en el hazme reír de Europa, en el hazme reír del mundo. Vamos a ver el vídeo del momento de lo que nos vendieron la reunión, la cumbre que iba a tener Pedro Sánchez con Joe Biden. Ha sido esto, 29 segundos, 26 pasos. Un auténtico ridículo, un auténtico bochorno, que luego nos contará Roberto Centeno cuánto nos ha costado la bromita esta a los españoles. Vamos a verlo.
Justamente soy el realizador. Estoy con Roberto Centeno y con Sergi Fidalgo. Y justamente se nos ha caído la conexión con Javier Negre y con Eduardo García Serrano. En este momento. Solo os tengo a vosotros dos, Sergi y,
¿qué hacemos?
Como y Roberto. Javier, comentad esto que ha dicho. Sí, eso es.
Bueno, Roberto.
Empieza. La exclusiva que tenías, Roberto, espérate ahora que vuelva Javier.
No, la exclusiva sí, pero quiero hablar del vídeo.
Del vale. Ridículo, ¿no? Los 29 pasos.
No, sí, vamos a ver, es que
está volviendo Javier,
Está volviendo, bueno. Le diría a Javier, cuando vuelva, pero vamos, se lo digo ahora para no perder el tiempo, le diría, Javier, no has cogido un segundero y lo has mirado bien.
Ahí está Javier.
Te estaba diciendo
por aquí,
que no, Roberto. No habéis contabilizado bien el tiempo. Primero, el sátrapa de Moncloa se acerca corriendo a él, que eso no estaba ahí, me parece, como si fuera un vendedor de baratijas. Bien, se acerca a él. Entonces, desde el momento en que van unidos en el paso, el otro ni le mira. Pasan exactamente 18 segundos, en la que primero le mira, le dice no sé qué cosa, 18 segundos, 18 segundos. Y luego el otro comenta no sé qué, que debió ser algo así, y como lo que da la impresión es, dice, mira, niño, vete a hacer puñetas, que ya está bien. Porque habló 2 segundos, 3 máximo. Y entonces el otro salió espantado. Es decir, no salió contento y feliz. Salió espantado exactamente igual que si Biden le hubiera mandado a tomar vientos.
Pero fíjate, Roberto.
Ni le escuchaba, ni le escuchaba.
Pero hemos estado empezando a hablar de este asunto y fíjate, otra vez un blackout. Me han echado de la conexión. O sea, Eduardo también se ha caído, pero fíjate que Eduardo García Serrano, Sánchez dice que en 29 segundos ha hablado con Biden de defensa Latinoamérica y la agenda progresista.
Y el cambio climático, no te dejes el cambio climático. Seguro, y de feminismo.
Roberto, vamos a escuchar a Eduardo y a Sergi y ahora acabas con tu exclusiva.
Es un chiste. Es que la verdad es que es un chiste. A ver, es que esto, después de la escenita, de los aplausos a la avenida de Bruselas con los ministros haciendo de palmeros, este es el ridículo siguiente mayor. La verdad es que en política, como decía Tarradellas, se puede hacer cualquier cosa menos hacer el ridículo. Se puede mentir, manipular, engañar, en el cual el gobierno Sánchez son los maestros. Pero esto de Biden es que da risa. Es que parece un gag de Benny Hill. ¿Os acordáis de aquellos gags de Benny Hill que salía Benny Hill corriendo detrás del calvo e intentaba dar collejas? Esto es lo mismo. Se ha puesto al lado de Biden y ahí corriendo por un lado y luego se ha separado. Es un chiste. Es que, bueno, me sale muy mal porque ese señor es el presidente del gobierno de España y la penosa imagen que da repercute a nuestro país. Pero la verdad es que si no fuera por eso, es cómico.
Eduardo García Serrano, ¿qué te ha parecido este momento hilarante, bochornoso y que Iván Redondo y compañía nos había contado hace una semana que lo iba a recibir, que había una reunión al más alto nivel? Pues fíjate, ni estaba en la agenda de la Casa Blanca ni estaba en la agenda de Moncloa.
Bueno, yo he de decir que me parece que este tipo, este sujeto verdaderamente despreciable, el peor gobernante que ha tenido España desde Fernando VII hasta nuestros días, porque hasta en eso Abascal se equivoca, no es el peor presidente de los últimos 80 años que va, es el peor gobernante de España desde Fernando VII, que ya es decir, hasta nuestros días. En los últimos 200 y pico años no ha habido un ser tan nefasto como este. Es ridículo, es patético, no tiene vergüenza, no tiene pudor, no tiene decoro, no tiene dignidad. Y encima trata de vendernos que en 18 segundos, ponle 20, ni uno más, ha hablado del Pentateuco con Joe Biden. A mí me recuerda a, me acordaba viendo estas imágenes, bueno, pues aquello tan célebre que mi admirado respetado y querido Roberto Centeno lo recordará, vosotros quizás no porque sois muy jóvenes, cuando Luis Miguel Dominguín en un hotel de Barcelona pues se pasó por la piedra a Ava Gardner y se levantó del tálamo deprisa y corriendo Luis Miguel Dominguín y le pregunta a Ava Gardner, ¿dónde vas, Luis Miguel? Y dice Luis Miguel Dominguín, a contarlo, Ava, a contarlo. Bueno, pues ahí está Iván Redondo haciéndolo de Celestina para contarnos a todos, poco más o menos, que se ha encamado con Joe Biden, que le mira como a un perro que está dándole el coñazo, le mira una vez de soslayo, cuando le está hablando el otro de manera obsequiosa, no se digna ni a mirarle, y en el segundo 18 le da una palmadita en el lomo, como se acaricia a un perro diciéndole, anda, sal a la calle a mear y a cagar, que es lo único que sabes hacer, gilipollas. Bueno, pues ahí está Iván Redondo haciéndole de Celestina, diciéndonos a todos que han hablado del Pentateuco, que le ha hecho un resumen del Pentateuco a Joe Biden. Vete a la mierda, hombre, vete a la mierda.
Eduardo, en la agenda de la Casa Blanca, esta es una agenda que simplemente hay una novedad que han circulado por las redes, es decir, este cuadrito amarillo no está, pero en la agenda no aparecía el encuentro con Sánchez, pero sí un tuitero ha añadido lo siguiente: The president va, o sea, el presidente va al baño a lavarse sus manos y cruza conversación con un chico desconocido. Eso a las 1:29. Roberto Centeno, es que esto es de coña. ¿Cuánto nos ha costado a los españoles toda esta broma, aparte de una tarde de carcajadas? Lo que pasa es que estas carcajadas nos salen muy caro, porque si el gobierno de Estados Unidos no nos toma en serio, ahora el que venga después tampoco nos va a tomar en serio.
Vamos a ver, déjame, perdona.
Fíjate las bromas, Roberto, fíjate las bromas. Hay un tuit de Cristina Seguí por ahí donde compara directamente a Pedro Sánchez con el mocito feliz. Hoy ha sido trending topic.
Es que no habéis visto el vídeo y os recomiendo y os pido que lo veáis el final. El final consiste en que después de que este sátrapa empieza a contarle una serie de cosas a Biden que ni le escucha, ni le mira, ni siquiera le mira la cara, es mayor desprecio, no cabe, en el último segundo Biden le mira, le dice dos o tres palabras y este tío sale por las piernas, con las orejas bajas. Por lo tanto, querido Eduardo, no salió como salió Dominguín, que por cierto, Castellana Hilton, y lo que le dijo, voy a Chicote a contárselo a los amigos. No salió como un triunfador, no salió como un chico feliz que dice que, bueno, es una de las cosas que se han dicho. Salió con las, no sé lo que le debió decir, pero no se debió ser nada bueno porque salió avergonzado y con las orejas gachas y cagando leches, además. Aparte de que no lo recibió en un pasillo, sino en la puta calle, que es lo que hay que decir, donde se reunió, vamos, donde lo cazó, en la puta calle. ¿Y esto cuánto nos ha costado? Bien, esta foto, porque es una foto, pero una foto que desgraciadamente no es una foto, sino que es un vídeo para él, y claro, ahí se ve lo que os estoy diciendo si miráis con detalle el tema. Kamala Harris pidió una donación por parte de España de 110 millones de dólares para ayudar a la inmigración latina hacia Estados Unidos, para cuidarlos allí. Nos ha costado al pueblo español esta patochada, esta vergüenza única. Dices, Eduardo, que es el presidente de todos los españoles. No, es el presidente de los enemigos de España, no es presidente de los españoles. Bien, entonces, nos ha costado, porque Kamala Harris fue la que negoció esto, entiendo que con el Rasputín de vía estrecha, el facedor de la anti-España, Iván Redondo, y 110 millones, que por cierto, si os fijáis en el Pentateuco, como le llama Eduardo, una de las cosas que ha dicho, y probablemente fue la única, que como el otro no le estaba haciendo ni puto caso, yo creo que lo que ocurrió es que el sátrapa debió decir, coño, esto Iván igual no se lo ha dicho, así que se lo voy a recordar yo. Y entonces ha dicho que una de las cosas que trató es, vamos a ver si recuerdo exactamente las palabras, el apoyo incondicional que España está dispuesta a prestar para solucionar el problema de la inmigración del sur de los Estados Unidos. Vamos, mejor dicho, la inmigración latina a Estados Unidos. Lo cual es de una miseria moral increíble. Porque,
sobre todo cuando no nos dan ni un duro para luchar contra la invasión marroquí.
La ayuda nos está prestando para la invasión de Marruecos. Y fijaros, y con esto termino, porque me parece inaudito, la indecencia, la desvergüenza, la miseria moral y la canallería de este sátrapa. España, él tenía que haber dado un puñetazo encima de la mesa, porque es que después se va a reunir con tres mindundis, que son los presidentes de Estonia, Lituania y Letonia, donde tenemos lo mejor de nuestras fuerzas armadas y de nuestras fuerzas aéreas, para defender qué coño. A ellos sí les va a recibir, a estos mindundis. Tenía que haberle recordado, luego ha dicho una cosa absolutamente falsa, pero vamos, como este es un desvergonzado, le dice que le había comentado el hablar del Tratado de Paz y Amistad del año 1988. Pero, so miserable, ese tratado lo hizo el general Franco en 1953. Y lo que ha venido después ha sido el continuose del empezose, que diría Mafalda. Entonces, es que este canalla miente. En 1953, el general Franco, ese que quieres penar a quien le nombre, a ver si tienes narices de hacerlo conmigo, que ya me sabré defender, no te preocupes, en los tribunales españoles y en los tribunales europeos.
Roberto Centeno, hoy me han vuelto a pedir tu cabeza.
¿Te la han pedido ya o te la van a pedir después?
No, me la han vuelto a pedir hoy.
Bueno, pues muy bien, pues yo qué quieres que te diga. Pues como el otro día creo que hubo alguien que me había dado por muerto, pues nada, sí. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, a lo que voy, de verdad, hablando en serio. Teniendo como tiene una reunión de la OTAN, ¿cómo narices no ha planteado este miserable en la OTAN dando un puñetazo encima de la mesa y les ha dicho, señores de la OTAN, ¿están ustedes dispuestos a defender Ceuta y Melilla y Canarias o no? Porque si no es así, tendremos que reconsiderar nuestros acuerdos con la OTAN.
Así es.
Pues, segundo punto. Todas las cosas que España tiene en Letonia van a volver al estrecho. Y señor Biden, tiene usted las dos mayores bases que tiene en Europa con gran diferencia, la base de Rota, donde están las fragatas antimisiles que defienden a Estados Unidos de un ataque nuclear, y la fuerza de acción rápida que defiende Estados Unidos en el Mediterráneo y que usted la ha mandado a hacer maniobras al Sahara. Explíqueme usted eso, porque eso lo tenemos que hablar cuando usted quiera y donde quiera, pero eso lo tenemos que hablar cara a cara, porque eso no puede continuar así, porque ustedes han roto unilateralmente, tanto en el espíritu como en la letra, el acuerdo que firmó el general Franco en el año 1953 y que ha durado 70 años.
Pues, don Roberto Centeno, muchas gracias. Te despido ya, que tienes compromisos familiares. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, que ha tardado 2 minutos en explicar la conversación de 29 segundos, si se le puede llamar eso a conversación, que ha tenido con Biden. No sabemos si es que luego ha enviado WhatsApps y le ha comentado todo lo que no lo ha podido comentar en el pasillo a este chico, a este presidente del gobierno estadounidense, que habrá flipado, porque yo creo que ni conoce a Sánchez, ni le pone cara, ni tiene ni pajorela idea de determinados temas que, según Sánchez, en el imaginario de Sánchez y Iván Redondo, se han planteado hoy. Vamos a escucharlo y lo comentamos con Sergi Fidalgo.
Each time we speak between the US and Spain, you know we have a military agreement from 1958, if I'm not mistaken, and we would like to update that bilateral defense agreement. Also, we talked about the Latin America situation. As you know, I just came back from Latin America, from Argentina, from Central America, where there was the 30th anniversary, and I expressed my concern about the migratory flows and the economic situation in that area after the pandemic. And also I congratulated him for his progressist agenda and for the coming back to the big consensus on big issues as the Paris Agreement and climate change, and beyond what we mentioned between Biden and I, it was the first point of interest, and he was inspiring us to continue, and the first measures that he adopted in his administration confirms our inspiration for other progressive governments as is the Spanish one. And we talked about other issues such as social issues and based in science to be able to respond to the pandemic and all the crises. So those are the issues that unite us as a progressive government, and after this brief meeting we agreed to keep in contact.
Es acojonante esto, es lo que se llama en periodismo montar una entrevista de dos páginas teniendo solo un titular de un tío que pilla por la calle, ¿no?, en la puerta. O sea, es ridículo.
Javier, yo de entrada pienso una cosa: si piensa que puedes tener problemas con los televidentes de estado de alarma, le has expuesto a 2 minutos y pico de Sánchez, y eso yo creo que ha ido a provocar varios dolores de cabeza. Eso entra.
Es lo que ha tardado en explicar un encuentro de 29 segundos.
¿Tú sabes lo que ha sido esto? Estás en una discoteca ves, en caso de los hombres, ves una rubia súper guapa en la barra, te acercas, la tía pasa de ti y no te contesta, sí. Y luego vuelves y durante una hora le cuentas a los amigos lo que te admira, lo que te quiere y lo que te ha dicho y cómo habéis quedado para el día siguiente. Y cuando te ha ignorado, ha pasado de ti ni te ha mirado. Esto ha sido lo mismo. Sánchez, o sea, Biden ni le ha mirado, ni le ha dicho nada. No quiere saber nada de él, porque de hecho ya lo hemos visto en el tema de Marruecos. O sea, Estados Unidos se ha puesto del lado de Marruecos. O sea, España no pinta nada para Estados Unidos. España ahora mismo es un estado paria para Estados Unidos. Ni ha hablado con él, ni le recibe. O sea, Pedro Sánchez ahora mismo es la última de sus preocupaciones para Biden. No le interesa absolutamente nada. Pero como él tiene ese complejo bueno, es un gobierno progresista, tengo que hacer ver que soy importante, que alguien me hace caso, se monta estas películas ridículas de perseguir como Benny Hill a Biden, de hacer ver como que le escucha cuando no pasa de él, y luego intentar explicar lo que no ha pasado, que es que Biden no ha pasado de él. Entonces, bueno, pero insistimos, es que tenemos un presidente basado en una política espectáculo, una política de escaparate, pero de ninguna sustancia, y por lo tanto, como es un presidente acostumbrado a vender humo, pues intenta vender el humo de que Biden, el líder del mundo libre, escucha. No, Biden no sabe cómo te llamas, no sabe quién eres. Igual pensaba que eres el que repartía los caramelos en la cumbre. No le intereses a nadie. Pedro, no le intereses a nadie. A nadie, ni a Marruecos se ríe de ti, Europa se ríe de ti, Estados Unidos pasa de ti. Si estas alturas aún no se ha enterado de que fuera de España no es nadie, que el gobierno que tiene, este gobierno que tiene destructivo con Podemos, no interesa a nadie, al contrario, da miedo y temor, pues si aún no se ha dado cuenta, pues bueno, te da un problema, porque es que fuera de España nadie le va a hacer caso, lo siento. Y dentro de España cada vez menos gente, se vio en Colón.
Fíjate, Ayuso, cómo ha calificado este encuentro sui generis en los pasillos de la OTAN entre Sánchez y Biden.
Y ya he hablado más tiempo del que ha durado la cumbre bilateral a pie de Sánchez con el presidente de los Estados Unidos, conocida a partir de hoy como la cumbre de los 26 pasos. Muchas gracias.
¿Qué te parece, Eduardo García Serrano? La cumbre de los 26 pasos. 29 segundos, ha durado, pero de verdad, o sea, ¿tú crees ¿este hombre que hoy va a dormir tranquilo es consciente del ridículo que ha hecho o está en sí mismo, con todos sus fontaneros de la Moncloa que le dicen que ha estado cojonudamente bien ese encuentro?
No, no, él va a dormir a pierna suelta, está convencido de que en esos 26 pasos se ha convertido en el asesor del César. Mira, Javier, Sergi, lo que voy a decir no es broma, puede parecerlo, pero no es broma. Yo estoy convencido de que el pequeño Nicolás hubiera conseguido más segundos y más cordialidad por parte de Joe Biden que Pedro Sánchez. Si el pequeño Nicolás está en la cumbre de la OTAN, te garantizo que abre todos los telediarios abrazando a Joe Biden, cogiéndole del bracete y charlando con Joe Biden. Iván Redondo, la próxima vez llévate al pequeño Nicolás. Es absolutamente estúpido. Sergi lo ha planteado muy bien. Vamos a ver. Allende los Pirineos, en el mundo libre, el que en un país occidental del mundo libre, del primer mundo, España, haya un gobierno trufado de comunistas, produce terror, porque además el mundo libre ya tuvo la experiencia hace unos años de los comunistas griegos, de lo que sucedió en Grecia. Y no quieren otra edición del comunismo griego en España. Este se refugia en esa palabra que para él y para muchísimos españoles tiene poderes taumatúrgicos, que es el progresismo. Dice que Joe Biden es progresista. Bueno, Joe Biden será todo lo progresista que tú quieras pintar. Pero como buen presidente norteamericano, es profundamente anticomunista. Y Joe Biden, que como decía Sergio, no te conoce, sí tiene información de lo que tú haces, Pedro Sánchez, que eres la Celestina de gobiernos comunistas en Hispanoamérica, como Venezuela, como Cuba, como Perú, como Bolivia, etcétera, etcétera. Y que el embajador, el canciller del comunismo hispanoamericano, que ahora mismo es una de las principales preocupaciones del Pentágono, de la CIA y de la Casa Blanca, el crecimiento del comunismo al sur de los Estados Unidos, en el inmenso continente hispanoamericano, ellos saben perfectamente que el valedor de esos cafres comunistas de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, de Nicaragua, ahora también de Perú, en el mundo libre, es Pedro Sánchez. Y por eso no le quieren ni ver y le tratan como a un apestado, como a un absoluto apestado, porque es el embajador ante el mundo libre del comunismo triunfante en varios países hispanoamericanos y Colombia está al caer. Y eso se le debe al comunismo español. Y eso el Pentágono, la CIA y la Casa Blanca lo saben y lo valoran. Y por eso desprecian a Pedro Sánchez y a su gobierno. Y mientras en España no haya un gobierno que eche a patadas en el culo a los socialistas y a los comunistas del Consejo de Ministros, pues España seguirá pintando menos que la Tomasa en los títeres en el mundo libre. Es así de simple. Es así de simple. Y sí, este tipo ha sido sometido a una humillación pública. A una humillación pública por parte del presidente de los Estados Unidos, como decía Sergio Fidalgo, del líder del mundo libre. Lo ha humillado públicamente, por mucho que ahora sus juglares periodísticos nos quieran vender que ha sido una entrevista cordialísima y profundísima, algo que todos hemos visto. Pero como nos toman por tontos, pues nos lo están vendiendo. Nos lo están vendiendo y no se les cae la cara de vergüenza.
Ya, es ridículo. Pero bueno, pasado este ridículo, vamos a ir comentando otra de las imágenes de la jornada. Ortega Smith, cuando ha decidido no sumarse a esa pancarta contra la violencia de género, porque en Vox piensan que la violencia no tiene género. Y yo también me sumo a ello. La imagen es impactante. Toda la corporación municipal del Ayuntamiento de Madrid, PP, Ciudadanos, detrás de esa pancarta, y Ortega Smith completamente solo, apartado en ese minuto de silencio por las dos niñas asesinadas por ese animal en Tenerife. Vamos a ver esta imagen, estos vídeos, y lo comentamos con Sergi.
Cuando me digáis lo hago.
Fidalgo, no se le puede negar personalidad a Ortega Smith. No era fácil hacer eso hoy delante de tantos medios, una imagen que yo no he visto muy a menudo.
Bueno, de hecho yo creo que Ortega Smith ya lo había hecho en alguna otra ocasión, no es la primera vez que hace una acción de ese tipo. Bueno, que es normal, si Vox defiende precisamente que la izquierda en el tema de la violencia de género está utilizándolo para hacer, bueno, hacer política ideológica simplemente, o sea, que utilizan y digamos y no quieren sancionar con su presencia pues leyes como, bueno, leyes como la que llaman de violencia machista, que básicamente lo que hace es crear una desigualdad entre hombres y mujeres, siendo los hombres culpables, digamos, por naturaleza y las mujeres no. O sea, pues realmente yo entiendo perfectamente que si Vox tiene esta línea política tan clara y que además no se han bajado del burro y que la siguen defendiendo, por lo tanto, sean coherentes. De hecho, también ha habido, recordad que Vox en diversos parlamentos, cuando se ha intentado hacer declaraciones institucionales de este tipo, que requieren unanimidad, pues Vox ha dicho que no pasa por eso, que no pasa por eso porque, diga, una cosa es solidarizarse con una víctima, con un asesinado, con una asesinada, eso es un tema, por supuesto, de humanidad, pero otra cosa es que se utilice ese tipo de tragedias para hacer política, y la izquierda tiene mucha tendencia precisamente a hacer eso, a utilizarse a las víctimas según les interesa. No olvidemos que, por ejemplo, la tragedia que ha pasado con esta chica que han encontrado en un pozo, Podemos ha utilizado básicamente para reivindicar a Juana Rivas, que es una delincuente confesa que básicamente se dedicaba a secuestrar a sus hijos. Entonces, claro, cuando cierta izquierda hace este tipo de actuaciones, es normal que Vox diga, pues yo no quiero entrar en este juego porque estoy jugando con las cartas marcadas. Bueno, hay que reconocer a Ortega Smith, otra cosa, la valentía y la coherencia no se le puede discutir. Oiga, está ahí y decide, yo no trago con esto y no trago, pero no es la primera vez, ni la segunda ni la tercera, ¿eh? Por lo tanto, bueno, teniendo en cuenta que en España cada vez hay menos coherencia y menos defender los principios que uno se tienen, sea los que sean, como mínimo resulta interesante, ¿no? Porque digo, Pedro Sánchez no tiene ningún principio, con lo cual puede decir una cosa y la contraria. Ortega Smith tiene unos que gustarán más o menos, pero los tiene.
Pues gracias, Sergi Fidalgo. Te seguimos en el catalán.es. Un abrazo fuerte.
Venga, hasta la próxima.
Y gracias por darnos cobertura, por cierto.
No, ahí siempre que puede, ya sabes. Y mañana con Eurico estaremos ahí dando por saco.
Seguro, al termómetro, el programa estrella de la mañana, ante tanto sectarismo y manipulación informativa, con Cintora y Ferrera copando las mañanas, pues hay un nuevo programa con Eurico Campano desde las 13 horas con analistas de la talla de Sergi Fidalgo. Un abrazo fuerte.
Hasta mañana, adiós.
Eduardo García Serrano, ¿qué te ha parecido el movimiento de Ortega Smith, que ha sido trending topic también? Yo me parece un movimiento interesante. Yo también pienso que la violencia no tiene género y que hay que acabar, ¿no?, con todo lo que rodea este movimiento feminista políticamente correcto. Me refiero porque hay madres que matan a sus hijos y nadie se manifiesta en el Ayuntamiento de Madrid, no hace ningún tipo de pancarta, es decir, ya está bien, o sea, la violencia es violencia. Y nadie, y este hombre, este animal, no ha matado a sus hijas porque sea un hombre. Las ha matado porque es un demonio. Igual que la madre que mató a su hija en San Juan de Espí, es una demonia. Y eso hay que decirlo. No es porque sea mujer más mala o porque sea hombre más malo. Simplemente la maldad no tiene género.
Mira, Javier, si yo hubiera estado esta mañana en la Plaza de Cibeles, me hubiera puesto al ladito de Javier Ortega Smith. Me hubiera puesto a su lado. ¿sí? Porque, vamos a ver, mira, lo que sucede con estos bárbaros que perpetran estos crímenes atroces, estos crímenes que repugnan a la condición humana, ya lo dijo Ortega y Gasset hace muchos años. El hombre, es la única criatura de la creación que puede renunciar y abdicar de su esencia. Porque así como el tigre no se puede destigrar, el hombre sí se puede deshumanizar. ¿Sí? Son elementos deshumanizados. Tanto las mujeres que matan a sus hijos como los hombres que matan a sus hijos para hacer daño a sus exparejas. Son individuos deshumanizados siguiendo a Ortega. A partir de los años 60 tratamos de medicalizar el mal. Todo asesino, todo criminal era un enfermito. Era un enfermito. Bueno, a partir de la conferencia de Pekín, donde se elaboran las leyes e ideologías de género, no se medicaliza el mal, se masculiniza el mal. El mal se masculiniza y se hace al hombre, al varón, protagonista exclusivo de la barbarie, del mal, de la atrocidad. Por lo tanto, es solo el hombre, el varón, a ser posible blanco y heterosexual, entonces ya estás condenado al averno, ¿eh? Hombre blanco y heterosexual condenado al averno. Es el hombre, a partir de la conferencia de Pekín, que ensalza y crea la ideología de género, es el hombre el protagonista del mal, de la barbarie, el único protagonista. Y tú lo has dicho, lo ha dicho Sergio con Juana Rivas. Juana Rivas está en la cárcel por haber secuestrado a sus hijos. Y tratar de robarle esos niños al padre. La sentencia de la justicia italiana, puesto que el padre es italiano, y de la justicia española, puesto que la madre, la secuestradora, es española. Bueno, pues el movimiento de los que masculinizan el mal se pone a favor de una secuestradora de sus hijos que trataba de robarle a perpetuidad los hijos al padre. Esa masculinización del mal proclama que los hijos, la madre es mucho más necesaria para los hijos y que el padre es un accidente administrativo, es un agente secundario en la crianza y educación de los hijos. Y así se reduce al padre a un papel absolutamente ridículo y secundario en la educación y crianza de la prole. Y hoy todo el mundo acepta, hasta gente medianamente inteligente, acepta que efectivamente el hombre, tú, yo, Sergio, globalmente entendido, es el único y exclusivo protagonista de la barbarie contra otro ser humano. Llámese mujer, llámese niño, llámese niña, es solamente el hombre. Como la realidad es muy terca, después de lo que ha hecho este bárbaro deshumanizado en las Islas Canarias, pues nos enteramos de que una madre que trataba de volver con su expareja, cuando el hombre le dice que no quiere volver con ella, mata a su hija para condenar al padre de esta criatura a un dolor inhumano a perpetuidad. Bueno, pues nadie habla de esto. Nadie habla de esto. Y es exactamente la misma atrocidad, el mismo crimen, la misma aberración que ha perpetrado el hijoputa este de Tenerife. La misma aberración, el mismo crimen, 24 horas después. Uh-huh. Y nadie habla del tema.
Así es, el doble rasero, nosotros sí hablamos y mucho, hemos llegado a programas especiales contando, ¿no? Esa niña asesinada por su madre en San Juan de Espí, quién era, quién era esa familia, y de hecho le mando un fuerte abrazo desde aquí. Lo pueden ver en edatv.com, en el canal de YouTube, en la autopsia de Hugo Pereira. Dedicamos un programa entero a algo que no ha hecho ninguna televisión, y por eso nos va así de bien, porque aquí, Eduardo, hablamos de lo que ocultan otros grandes medios fuertemente subvencionados. Aquí no nos va a callar nadie. Tuvimos una retransmisión superior a la del mundo, superior a la del país. Fuimos líderes en Internet, en YouTube, más de 110.000 visualizaciones. Y eso que ya sabéis que a veces nos esconden, nos ocultan, que no tenemos todas las facilidades, no nos metieron el vídeo en tendencias, en cambio el del mundo y el país sí. Pero nosotros vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, Eduardo Garcés Serrano.
Gracias a ti, un abrazo muy fuerte, Javier.
Y lo dicho, este jueves tenemos a Macarena Olona. Quien quiera venir y sea suscriptor de pago, miembro de la comunidad YouTube, plata y oro, se puede venir a edatv.com, a info@edatv.com, nos puede escribir directamente. No sé si, Ricardo, podemos compartir pantalla y enseñar a las personas, no sé si estamos preparados, cómo cambiar de área privada, cómo cambiar de bronce a plata o a oro para poder así...
Dame un segundo, Javier.
Para poder venir a los encuentros en exclusiva este jueves. Como hemos recibido tantas peticiones, al final tenemos que dar más prioridad, ¿no?, a las personas que nos están ayudando económicamente, porque tenemos muchos gastos, entre otros, organizar ese evento nos cuesta dinero. Queremos seguir recorriendo España, queremos seguir defendiendo la libertad, una España sin complejos, frente a esos medios que hoy han calificado de encuentro ese paripé de Sánchez con Biden de 29 segundos. Vamos a entrar un momento en la plataforma, os vamos a enseñar cómo os podéis dar de alta. Bueno, iniciáis sesión, vais a edatv.com directamente. Los que seáis ya miembros bronce, os hayáis registrado, le dais a las tres rayitas y ahí vais directamente, tenéis área privada, le damos al clic, no sé por qué no abre. Ahora estamos en el área privada. Aquí el perfil actual, por ejemplo, de Ricardo es bronce. Él está registrado, pero no paga nada al mes. Le tenéis que dar a cambiar. Y ahí bajáis un poquito más y le dais, por ejemplo, a mensual. Le dais a plata, le dais a guardar membresía y podréis pagar, si le dais así, ya directamente un TPV virtual. Si le dais a aceptar y continuar, te hace el cargo, metéis vuestros datos de la tarjeta y no hay ningún tipo de problema. Vamos a dar, vamos a explicaros también cómo hacer una donación, porque muchos de vosotros nos preguntáis, oye, ¿cómo puedo donar? No puedo pagar una cantidad al mes. Es decir, los que ya son plata y oro, los que ya nos ayudan económicamente mensualmente a través de Patreon, de la comunidad YouTube o a través de DATV, en esas dos categorías, tienen preferencia a la hora de ir a ver a Macarena Olona o los siguientes invitados que vendrán cada jueves. Aquí tenéis la donación abierta, como habéis visto. Le dais, vamos a repetir el movimiento para que la gente lo vea. Vais a las tres rayitas de la izquierda y le dais a donación voluntaria. Directamente clicas y ahí tenéis más de 30 canales en libertad, donde hacen muchos programas que solo se ven en exclusiva en edatv.com. El murciano, que ahora nos sigue, hoy estarán abiertos, pero normalmente están en exclusiva solo en edatv.com. Damos noticias que solo estamos en edatv.com, con lo cual, muy importante, se registren en edatv.com, que se lo digan a todo su entorno, que ya no solo estamos una plataforma donde nos censuran, sino que ya estamos en nuestra plataforma propia donde podemos hablar con libertad y donde publicamos en exclusiva contenidos que no se ven en YouTube. Con lo cual, se van a edatv.com, se registran, se bajan Apple Store, se bajan Google Play, Android TV, tenemos Chromecast y, por cierto, en breve tenemos la nueva actualización de Apple, de iOS, que permitirá ver los vídeos así como habéis pedido muchos de vosotros, que antes solo se podía ver así. En Android no hay ningún problema. También tenéis un número de cuenta bancaria, una donación directa que podéis hacer tranquilamente en esta cuenta bancaria de Ibercaja, a ver si la podemos ver en pantalla, es 72285-9298-7803-3043-1954. Una forma de ayudarnos sin el pago de comisiones. Los que habéis registrado en edatv.com en categoría plata u oro, ya sabéis que no tenéis ningún problema, no pagáis ningún tipo de comisión. Los que seguís en Patreon y en la comunidad YouTube, si no sabéis cambiaros, nos escribís a info@edatv.com y lo explicamos sin ningún tipo de problema, porque así no pagáis comisiones. No hay ningún problema. Si queréis mantener esas plataformas, ayudarnos a través de esa plataforma porque os resulta más fácil, pues no hay ningún problema. Pero antes de dejar de ayudarnos a través de esa plataforma, tenéis que saber muy claramente cómo ayudarnos a través de edatv.com, porque hay gente que se da de baja en la comunidad YouTube o en Patreon, luego no saben darse de alta en edatv.com. Los que sois más jóvenes, enseñar a vuestros abuelos, a vuestros tíos, a darse de alta en edatv.com. Lo digo, la televisión sin censura, que ya está haciendo historia y que ya tiene más audiencia que otros grandes medios que tienen muchísimo más presupuesto. Vamos a recorrer España, estuvimos en Sevilla, la semana que viene estaremos en otro lugar, no sé de dónde querríais ir, pero nos escribís a info@edatv.com y os doy las gracias. Ahora les dejo con Murciano Encabronado, que va a hablar de Ortega Smith, esa pancarta, también del raquítico encuentro entre Biden y Pedro Sánchez. Nos vemos, me voy un poquito a la cama, que estoy con la voz cogida, creo que he cogido un constipado, el aire acondicionado, y os doy las gracias por todo el apoyo que me dais, por todas las muestras de cariño y a todas esas personas que nos pueden ayudar económicamente. No pasa nada, compartan nuestros vídeos y a los que lo hacéis, daros las gracias, porque gracias a vosotros podemos contratar profesionales, podemos mejorar medios técnicos. Habéis visto cómo el sonido se está mejorando. Hay veces que hay fallo con los inhibidores, pero la calidad se está mejorando cada día más y eso gracias a los que nos hacéis aportaciones económicas. No dejéis de hacerlo porque ahora la plataforma tiene muchos costes de mantenimiento, hemos tenido que ampliar la plantilla y queremos ser el medio más fuerte de España, el medio libre más fuerte de España, y lo vamos a conseguir con vuestro apoyo. Un abrazo fuerte y me voy ya al sobre. Os dejo con Raúl, un murciano encabronado, luego viene el Periscopio y mañana estaremos a las 9 de la mañana en un encuentro con Díaz Ayuso, Almeida y Pablo Casado en el Desayuno Nueva Economía Forum. Un abrazo fuerte. Cuidaros.
Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal.
Es una vergüenza que la extrema derecha mediática.
¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan.
Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás.
edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción. Lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña. Yo le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico. Y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Facnews Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.